Herrera en COPE, el programa líder a esta hora de la radio española. COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas este lunes post-electoral? ¿Sobreviviste al ataque o casi el ataque cardíaco que teníamos todos entre las 11 y las 12 de la noche? Pues me alegro. Bienvenido en ese caso a Herrera en COPE más. Es lunes 27 de mayo de 2019 y esto es Herrera en COPE. Bueno, pues aquí estamos, pasaremos un rato divertido, un rato entretenido. Tenemos una misión. Hace unos días entrevisté a Eduardo López Collazo, que es una eminencia, un científico muy importante que trabaja en el Departamento de Investigación, más bien es el director científico del Departamento de Investigación del Hospital La Paz, porque ha escrito un libro, escribió ¿Qué es el cáncer? La única manera de combatir un mal es conocerlo, y eso es efectivamente lo que vamos a hacer hoy, combatir las dudas y los miedos que puedas tener a la hora de tener tus ojos en perfecto estado. Muchas veces te echa para atrás la desinformación. Hoy nos encontramos en la clínica Oftalbist, estamos en la calle Juan Bravo número 1, muy bien ubicados, muy bien rodeados. Eso sí, en primer lugar estamos rodeados de Luis Mateos, Daniel Alberic, Guillermo Miguel, Beatriz Villafañe, Teresa Fernández Almagro, Lidia Garrido, Lourdes Martínez y, bueno, la que suscribe, Ana Pastor. Nos hemos empeñado en que mejores tu vista, ¿eh? Nuestros sentidos son esenciales. No te voy a contar una novedad cuando te digo que los ojos son algo muy importante. Por lo tanto, el cuidado y conservación de nuestros ojos es una obligación. Gracias a ellos nos ubicamos en nuestro entorno, nos ubicamos en el mundo. El gusto, el oído, el olfato, el tacto. Bueno, pues hoy nos centraremos en la vista, porque de un buen estado de nuestros ojos depende el desempeño de nuestra rutina, de nuestra vida diaria. Así que vamos a dedicarnos durante el programa a cuidar de tus ojos y vamos a proporcionarles ese mimo que requieren y que necesitan. Ya te digo, nos encontramos en la clínica Oftalbist, que está situada en la calle Juan Bravo número 1. Tampoco podemos obviar la situación política que hay ahora mismo en Madrid. Hay revolución. Después de esta cita, de esta jornada electoral, estamos todos pendientes de ciertos nombres. Por ejemplo, Manuela Carmena. Bueno, pues resultó ganadora de estas elecciones municipales, pero los 19 ediles no son suficientes para que gobierne en el ayuntamiento de la capital. Ahora queda la espera a que finalice su mandato y retome el siguiente equipo el mandato en la capital, en el ayuntamiento. Esto es lo que contaba Manuela Carmena.
Naturalmente yo me quedo como alcaldesa en funciones hasta que se constituya el nuevo ayuntamiento. En ese momento será cuando yo presentaré evidentemente mi renuncia.
Bueno, y el PP, con sus 15 concejales, pero con la ayuda de Ciudadanos, que aportarían 11 concejales, y con Vox, que aportarían 4, conformarían el grupo que tomara las riendas, que quizá tome las riendas en la capital. De hecho, José Luis Martínez Almeida pues ya ha empezado a trabajar para la puesta en marcha de este probable tripartito.
Pues ahora lo que queda es ponernos a trabajar para materializar ese mandato que creo que se ha producido desde luego de los madrileños. Tuve ayer oportunidad ya de hablar con Begoña vía CIS, porque tengo muy buena relación personal. Desde hoy digo hablar tanto con Vox, con Javier Ortega Smith, como con la propia Begoña, para empezar a materializar ese acuerdo, que sea posible que a partir del 15 de junio haya un alcalde del centro derecha en la Ciudad de Madrid, un alcalde del Partido Popular.
Bueno, pues pendientes de esas alianzas, también en la Comunidad de Madrid el partido votado ha sido el PSOE, con Ángel Gabilondo a la cabeza, pero de nuevo es insuficiente para que acceda al gobierno, que quedaría en manos de PP, Ciudadanos y Vox. Con la suma de ellos sería un total de 68 diputados. Así está el patio. A partir de ahora y hasta el 15 de junio, fecha en la que probablemente se pueda formar, podamos conocer el nombre ya institucionalmente del nuevo alcalde, estaremos pendientes de las alianzas, de las conversaciones, de los corrillos a los que asistan nuestros compañeros de los servicios informativos, para ver qué ocurre y quién es nuestro próximo alcalde, que todo apunta a que será José Luis Martínez Almeida.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Bueno, pues hemos estado pendiente de la política y el sábado estuvimos pendientes del fútbol. Yo ahora mismo aquí estoy pendiente de un invitado que me está mirando muy fijamente. ¿Será porque su misión es observarlo todo muy bien, tenerlo todo muy preparado y hacerlo todo escrupulosamente y por eso observa tanto? No lo sé. Voy a saludar a Andrés Cotero. ¿Qué tal, Andrés?
Hola, buenos días, Ana. Muchas
Andrés
gracias.
Andrés Cotero es el director gerente del grupo Oftalvis, de, ya os he dicho, que nos encontramos en esta clínica, en la calle Juan Bravo número 1. ¿Qué tal?
Muy bien, todo muy bien. Muchas gracias por venir tú y todo tu equipo. Y te estoy mirando fijamente porque veo que llevas unas gafas que no debes llevar ya a estas alturas del partido.
Y no me gusta nada llevar gafas. Por eso he venido aquí, primero a convencerme yo, que prácticamente lo estoy, y a partir de ahí a convencer a todo aquel que piense que tiene que tener un cambio de imagen o un cambio en su calidad de vida, simplemente.
Más un cambio en su calidad de vida que un cambio en la imagen, sí, ¿no? Que es importante, pero las gafas pueden formar parte de la imagen. Ahora, no llevarlas mejora mucho la calidad de vida, te lo digo yo por experiencia, que me he operado y te cambia la vida de verdad.
Y claro, gracias a que, por ejemplo, el doctor se ha operado, podemos verle mejor los ojos.
Claro, mucho mejor. ¿Eh? Mucho mejor.
Mirar a una persona que no tiene gafas, sin un filtro de por medio, es muchísimo más interesante. Estábamos hablando de la política. ¿Qué tal llevó ayer las elecciones?
Pues bien, yo, mira, has dicho, no me quiero significar políticamente.
No, porque simplemente el ajetreo este de la jornada electoral.
Yo soy muy de trabajar.
Sí.
Y yo lo que quiero es que trabajen. Y quiero que limpien Madrid, que está sucísimo. Sí. Me dedico a viajar toda la semana por 13 o 14 ciudades españolas y me llama la atención Madrid. Y yo nunca había visto a Madrid así. Y ahora lo veo sucio, lo veo. No, nunca lo había visto así. Vaya.
Bueno, pues sí, lo ideal es que apostemos por lo que ha decidido la población. Más que nada, yo se lo decía, doctor, por el tema de que hasta las 12 más o menos nos empezó a vislumbrar un poco por dónde iban los resultados y andábamos todos. Yo me quería acostar porque yo tengo que dormir mis horas, pero es que no podía.
Ya, es que estaba no, muy
no
reñida,
podía,
¿eh?
No
estaba
podía.
Muy reñida la cosa.
La cosa estaba oscilando y sí, no podía. Igual que el sábado por la tarde, tampoco soy muy futbolera, pero estaba pendiente del fútbol porque había un partido importante. Jugaba en el Barça, jugaba el Valencia y aunque yo no soy muy futbolera, sí andaba pendiente de quién se quedaba finalmente con la Copa. No sé, Dani Asenjo, ¿tú cómo pasaste el sábado? ¿Qué tal?
Pues trabajando, ¿qué tal, Ana? Sí, con ese fin de fiesta, ¿no? De la final de Copa, como tú dices.
¿Y al final qué? Cuéntanos.
Bueno, pues al final se la llevó.
Por si alguien no se ha enterado todavía.
Al final, yo creo que podemos decir que hubo sorpresa, porque se la llevó el Valencia ante un Barça prácticamente depresivo. 2-1 fue al final ese partido. El Valencia que conquistaba un título 11 años después y el Barça que acaba la temporada pues cuesta abajo. Después de ganar la Liga vinieron la eliminación contra el Liverpool y ahora esta derrota en la final de Copa. Así que enhorabuena a los valencianistas y a los valencianos. 2-1 ganaron el sábado de esa final y nosotros, como madrileños, estamos centrados en otra final, la del próximo sábado, que se va a disputar en el Metropolitano la final de la Champions entre el Tottenham y el Liverpool. Van a venir, Ana, 20.000 aficionados ingleses, o llámalos hooligans, sin entrada, Te explico un poco, la afición del Tottenham va a estar en la Plaza de Colón y la del Liverpool en la Plaza Felipe II, la zona de Goya. Así que, para los madrileños que estén por ahí y que no sepan muy bien qué pasa el sábado, que sepan que si ven a mucho inglés por las calles es porque el 1 de junio Tottenham y Liverpool van a jugar en el Metropolitano, en el Estadio del Atleti, la final de la Champions.
Dani, vienen sin entrada también, vienen sin sitio donde quedarse a dormir mucha gente. Otra, pues sí, ya ha arreglado todo, con lo cual está todo totalmente colapsado. No hay ni una sola habitación, ni un solo apartamento que alquilar. No hay ni una sola pensión donde quede algo libre. Con lo cual, esto promete. Estaremos toda la semana pendiente porque el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha, va a poner en marcha un montón de actividades. Va a haber puntos madrileños donde sé que os vais a mover los chicos de deportes de la cadena COPE, así que estaremos pendientes de ese sábado que va a ser tan importante para la vida de los madrileños, bueno, y también para la vida de los ingleses, ¿por qué no?
Hombre, claro, por supuesto, será una fiesta para ellos, final inglesa, la segunda vez en la historia que una final de Champions es totalmente inglesa, así que será un final de fiesta para ellos espléndido. Y Ana, te cuento rápidamente que nosotros estamos pendientes hoy de Rafa Nadal, que no es madrileño, pero casi como si lo fuese, porque es prácticamente de todos, que va a debutar en Roland Garros en busca de su 12º título allí en París, en aproximadamente media hora, contra el alemán Yannick Hartmann, número 180 del mundo. Así que pendientes todos de Rafa Nadal en la arcilla parisina.
Bueno, pues muchas gracias, Dani Asenjo. También estoy segura de que están ya todas las neveras de todos los bares y todos los restaurantes y todos los sitios donde puedan degustar esta bebida espumosa, estos ingleses que ya sabes que beben bastante cerveza. Bueno.
Yo me imagino que sí, hombre. Yo creo que vendrán con sed, seguro. Siempre tienen, sí. O sea que...
Bueno, pues nada. Gracias, Dani Asenjo.
A ti, Ana. Un saludo.
Y a esta hora, exactamente a las 12:31, aquí en Herrera, en COPE+, vamos a ver cómo están las carreteras de la Comunidad de Madrid. Nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo está el patio?
Buenas, pues a esta hora afortunadamente no encontramos dificultades en la red de carreteras de la comunidad. La circulación es fluida y cómoda tanto en los accesos a Madrid de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Tampoco hay complicaciones en los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, un día más les insistimos, no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
Siempre pendientes de esos consejos que nos dan desde la DGT. Y ahora vamos a ver cómo están las calles en la capital. Jesús Matsuki, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues en niveles de circulación muy bajos, tal y como era de esperar a estas horas, pero vamos a destacar un punto donde hay que pedir a los conductores que intenten reducir la velocidad y sobre todo estar muy atentos. Hablamos de la Avenida de la Ilustración. Debido a una incidencia, un accidente, van a encontrar los conductores que circulen a la altura de la glorieta de las Reales Academias, que es donde están los arcos de la vaguada, comúnmente conocidos por todos así, atentos porque está ocupado el carril derecho y esto puede afectar si circulan en sentido norte, por ejemplo, en sentido Paseo de la Castellana o sentido Nudo Norte. Y en el resto de la ciudad, como decíamos, niveles de circulación muy bajos.
Bueno, pues estamos escuchando en la sintonía los pajarillos, que yo creo que los pajarillos a eso de las 2, 3 de la tarde probablemente tengan que meterse en su casa para aguantar los 30 grados, que es la temperatura máxima hasta la que se puede llegar aquí en la Comunidad de Madrid, con lo cual, si estás pensando que está cerca el 40 de mayo, pues ten en cuenta que quizás se adelante porque las temperaturas van a ser un poquito insoportables a la hora de pasear o salir a comer, si es que quieres a salir a comer fuera.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Kerkus, restaurante y eventos en el Club Santo Domingo en la zona norte de Madrid. Disfruta de su cocina, el ambiente es fantástico y tenemos música en vivo. 8 de junio, Danza Invisible.
Atención, en Factory Colchón remate final. Colchón viscoelástico 49 euros y canapé Arcón de madera 189 euros. En El Corcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49 y en Móstoles, calle Simón Hernández 39. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Ven a celebrar una historia de amor infinita. 100 años de la consagración de España al Sagrado Corazón. El 30 de junio, ven al Cerro de los Ángeles de Getafe y renueva tu amor al Señor.
Inscríbete en corazondecristo.org. UMAS, patrocinador del año jubilar.
Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más, escucha La Salud con el Dr. Vázquez y Valle Higueras, porque nos preocupa la salud de nuestra familia. Resuelve todas tus dudas de salud y descubre cómo llevar una vida más sana. Recuerda, en la tarde de COPE, La Salud con el Dr. Vázquez. Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más.
Herrera en COPE.
COPE Más.
Estar informado.
Y nos movemos pa' ti, y nos movemos pa' allá. Yo no quería, pero tampoco lo pude evitar. Y nos mordemos aquí, y nos mordemos allá. Todos queremos que sea una noche sin final. Así, 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 cuando me miras así.
Pues así afrontamos este lunes 27 de mayo, así moviéndonos de un sitio para otro. De hecho, hoy pues hemos decidido hacer el programa fuera de nuestros estudios, pasearnos e instalarnos en la calle Juan Bravo número 1. Es un buen lugar, es un buen sitio. Y me gusta mucho una frase que he leído en los cristales que nos daban la bienvenida. ¿Cómo quieres ver la vida? Y entonces he estado pensando que efectivamente quizá tengamos un montón de cosas que nos rodean y a lo mejor pues no las vemos lo suficientemente bien. No sé si estará de acuerdo conmigo Andrés Cotero. Le saludaba hace un ratito, director gerente del grupo Oftalbist.
¿Qué tal? Buenos días otra vez.
¿Cuántas cosas se pierde la gente que no tiene sus ojos como debiera tenerlos?
Pues muchas, pero como te decía antes, sobre todo pierden comodidad, porque con unas gafas todo el mundo que las usé, pues ve bien, o con unas lentillas. Pero para mí lo más importante fue el día que salí de la playa, el día que salí del agua y no tenía que estar viendo bultos, sino que veía exactamente dónde tenía que ir, dónde estaba mi toalla, dónde estaba mi familia. Para mí eso fue un momento muy importante, ¿eh?, a la hora de ver las cosas de otra manera, que recomiendo a todo el mundo.
Está muy bien, doctor, que cuente en primera persona lo que luego van a vivir todos los pacientes, todas aquellas personas que deciden pasarse por la clínica y ponerse en manos de unos profesionales que llevan ya muchísimos años haciendo esto.
Sí, más de 20 años. Esto empezó, bueno, pues como empieza casi todo, ¿no? Con una aventura empresarial de tres socios. Vais a hablar, entrevistar luego al doctor Enrique Arteaga, que fue uno de ellos, de los socios fundadores, y que bueno, pues que poco a poco y haciendo las cosas muy bien, pues estamos ahora en un nivel muy alto. Tenemos 35 clínicas en toda España. No voy a hablar de números más que del volumen de consultas que vemos, porque son números, yo creo, muy representativos.
Pero vamos a ver, por ejemplo, sí, ¿cuántas personas han pasado por las consultas?
500 o por... en el año pasado.
Imagino que todas ellas contentas.
Muy contentas. Yo no he ido todavía, llevo trabajando en esta casa 3 años y no he tenido que ir nunca ni a un juzgado, ni he tenido que escuchar las protestas de nadie. La verdad que para el volumen de gente que manejamos, el nivel de satisfacción de los usuarios es alto, porque además no solo son las 500.000 que pasaron, es que de esas 500.000, 60,000+ son nuevas, gente nueva que confía en nosotros. Es mucha gente. Te hablo a nivel nacional, ¿eh? Uh-huh. Si me bajo los números a nivel Madrid, que ya que me has preguntado te los digo, uh-huh, en Madrid vemos 60.000 personas cada año. De esas, unas 6.500 son personas nuevas que confían en nosotros como nuevo proyecto. Y es mucha gente, es mucha gente.
Porque el doctor sí menciona el tema de las gafas, de las operaciones, pero quizá habría que empezar por el bienestar oftalmológico de la vista de cualquier familia.
Claro.
Porque hay que acostumbrarse a pensar que uno no tiene que ir al médico o a los especialistas solo cuando tienen un problema. Ese es un gran error.
Pero es que somos españoles.
Es que somos así.
Es que somos españoles.
Es que somos así.
Eso no lo podemos evitar.
Pero por eso hay que insistir. Hay,
sí,
que insistir,
hay que insistir
en que quizá una vez al año hay que pasar por determinados especialistas, sí, que nos garanticen que si hay un problema lo van a coger a tiempo.
Es correcto. Sobre todo, mira, es importante la detección precoz en los niños. Y luego es porque ya cuando ya terminamos la carrera y tal, pues bueno, tendremos gafas, no las tendremos, nos las quitaremos, haremos lo que sea. Pero esos niños no lo saben. O sea, hasta los 10 años la detección precoz de problemas importantes de como la miopía o una hipermetropía grave, pues se pueden frenar, se pueden corregir y pueden incluso reducir el uso de las gafas, ¿no? Luego los doctores especialistas se hablarán más en detalle. Y luego otra parte que es muy importante revisar es a partir de los 50 años, porque ahora hay una enfermedad que la ha habido siempre, pero que ahora tiene solución y que tenemos muchísima causística, que es la degeneración macular asociada a la edad. También luego el doctor García te hablará de esto en profundidad. Pero yo recuerdo, yo vengo de familia de oftalmólogos de toda la vida, ya somos cuatro generaciones, y mi padre ni se imaginaba, por asomo, que se podría resolver esta enfermedad. Y ahora se resuelve, se contiene, se frena y mejora mucho la calidad de vida. Es que la gente, si no, se queda ciega.
Y me lo ha puesto en bandeja, doctor. Cuatro generaciones de oftalmólogos, sí. Esto es de familia. Sí. O sea que habrá escuchado muchas conversaciones, habrá habido muchas sobremesas en las que el tema, inevitablemente, haya sido, pues, quizá la tecnología, cómo ha evolucionado la tecnología. Ahora en Oftalbiz sí que se ha llegado a la tecnología láser 100%. Y vamos a subrayarlo de 100% porque en todos los casos no es así.
Efectivamente. Mira, la tecnología, yo llevo trabajando en esto 25 años aproximadamente y he sufrido o he vivido el cambio brutal que ha sufrido la oftalmología. Como tú dices, en mi casa se habla de cataratas casi más que del tiempo. Entonces, sé un poco de estos temas. Entonces, la tecnología, estos últimos 25 años ha hecho un cambio brutal. Las cataratas, que antes era una cirugía complicada, que tenías que estar ingresado, que tenía resultados no siempre buenos, ahora es una cirugía que se hace con muchísima frecuencia, se hace muy rápido, se hace prematuramente para mejorar la calidad de vida de la gente, y nosotros en concreto utilizamos una tecnología muy especial de la que somos pioneros, que es la tecnología del láser femtosegundo. Esto en cuanto a las cataratas. Ese mismo láser lo utilizamos también para la cirugía refractiva, que es la que seguramente pasarás tú para quitarte tus gafas.
Es que me ha echado el ojo el doctor.
Ahí, claro, desde que te vi.
Salgo sin gafas,
sí.
Aquí.
Pero fíjate, más que la tecnología, que es muy importante, a mí me parecen unos valores importantes de Oftalbiz. Es uno, la formación de la gente y la experiencia que tiene, ¿no? Todo el equipo médico, hay 135 médicos que trabajan en esta organización o en colaboración con esta organización, y la continua formación que tienen todos ellos, las ganas de mejorar y de trabajar, a mí eso me impresiona mucho. Y como te decía, había una que tengo que resaltar sobre todas las demás, y ya no me enrollo más, que es que nosotros trabajamos siempre en un entorno hospitalario. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros estamos asociados al grupo HLA, que es un grupo de hospitales, el tercer grupo o cuarto grupo de hospitales de España, y unos quirófanos específicos de esos hospitales son solo para oftalmología. Entonces, aparte de tener la mejor tecnología, tenemos todo el servicio de un hospital a nuestro servicio, valga la redundancia, es decir, todos los controles de infecciones, todo lo que es medicina preventiva, todo eso se hace de una forma soberbia, como se haría para una cirugía de corazón abierto. Y no todos mis competidores pues pueden contar con esos servicios, la verdad. Eso es un valor, de verdad, que me gusta mucho destacar, porque es que lo veo clarísimo y vengo de trabajar en otras clínicas.
Claro, yo creo que las personas que están reticentes a este tipo de cirugías, porque en el fondo piensan que es una cirugía que no es necesaria, porque no es una cirugía, a lo mejor, como producto de un problema, de una enfermedad, como puede ser, un traumatismo, algo de cirugía de medicina interna. Quiero decir, esto al fin y al cabo puede esperar. Es una decisión que uno puede tomar a lo largo de unos días, de unas semanas, de unos meses. Y en esa reticencia muchas veces intervendría, a lo mejor, el hecho de pensar que uno acude a una clínica y no a un hospital.
Claro.
Con lo cual, esas personas que tengan ese reparo a que el tratamiento pueda ser en un sitio inadecuado, que sepan que aquí, tanto en la clínica, porque tenemos la clínica de la Avenida de Valladolid,
sí,
como la clínica de la calle Juan Bravo número 1. Son las dos clínicas que hay aquí en Madrid.
Además de los quirófanos, el servicio quirúrgico, que lo tenemos en el Hospital Moncloa. Y este mismo modelo se repite en todos los sitios donde está Oftalbiz en España. En todas las plazas tenemos clínicas para estar cerca de la población y luego llevamos el servicio de oftalmología de los hospitales, de manera que tenemos nuestros propios quirófanos y nuestro propio espacio en ese ámbito hospitalario, que para mí, de verdad, y ya sabes que y voy a hablar toda mi vida de ojos, es de los mayores valores que tenemos.
Tenemos todo, porque tenemos los profesionales óptimos, tenemos una tecnología última, como última. Es el femtosegundo.
Última.
Que eso es que a mí me suena a, no sé, como al hiperespacio.
Pues prácticamente, sobre todo por lo que vale, ¿eh? Que no te lo voy a decir, pero eso es hiperespacio total, ¿eh?
Hombre, es que vamos a ver, uno no va a ponerse en manos de cualquier cosa si estamos hablando de nuestros ojos,
está
de nuestra
claro.
vista, ¿eh?
Está claro, está claro.
Y luego tenemos la tercera opción, que es la opción relativa al entorno hospitalario, en fin,
claro.
No sé, por eso precisamente podemos hablar del desarrollo que ha tenido Oftalbist, que empezó en Alicante,
sí.
que ha seguido por el resto de ciudades y de provincias españolas y sí. que ahora tiene abiertas dos clínicas junto a ese quirófano concreto de la sí. clínica Moncloa. en la Moncloa.
Eso es, en la clínica Moncloa.
Si es
Moncloa,
que
en la Moncloa no, ¿eh?
En la Moncloa,
en la
de
clínica
bueno,
Moncloa, ¿eh?
Estamos en un periodo ahora
sí, sí.
en el que quizá, no sé, a Pedro Sánchez se le ocurra que allí necesitan un departamento que revise los ojos de todos sus trabajadores.
Siguiente pregunta.
Bueno, lo que sí está claro es que ha ido creciendo la clínica, han
sí.
ido creciendo las consultas, hacen Eso. Las cosas bien
Eso.
Y van creciendo también los pacientes que acuden y llaman, toc, toc, es que yo no lo tengo claro. Y,
Eso es.
Y salen por la puerta de atrás ya con el problema solucionado.
Esa es la idea.
Esa es la idea.
Bueno, Ana, pues oye, muchísimas gracias.
Gracias al doctor Cotero, que es director gerente del grupo Oftalbist. Hemos comprobado que efectivamente esos tres puntos tan importantes a la hora de cuidar una cirugía han hecho que, bueno, quizá dentro de un tiempo estemos en la inauguración de una tercera clínica aquí en Madrid.
En Madrid, bueno, puede ser. Puede
que somos muchos los madrileños, que cada vez somos más.
Bueno, pero tenemos ya muchas instalaciones. Mira lo grande que es esta clínica. Esta clínica lleva
abierta
2 años.
Por cierto, sí, la he estado recorriendo.
Sí.
Es una clínica futurista. Es una clínica con una estética blanca que da la sensación de higiene y de transparencia, que imagino que son un poco las palabras que yo había leído sobre el doctor Cotero son, soy las que dice él de
a
sí
ver,
mismo.
A ver
lo que ha escrito el doctor de sí mismo, porque es que es lo malo de las redes y es lo malo de Google. Soy una persona emprendedora, dinámica y entusiasta, que consigue disfrutar de su trabajo y persigue con tesón los objetivos que se propone. Hasta ahí bien, ¿no?
Así es.
Vale. Dedico tiempo a conocer y apostar por lo que tengo entre manos.
También.
Bien. Estas palabras son, quizá, las que den la pauta de los cimientos de esta clínica.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias por atendernos y por recibirnos en su casa y por estar pendiente de que veamos la vida como la tenemos que ver.
Muchas gracias. Aquí te esperamos.
Hombre, y aquí
Venga.
Vendré.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Paqui, no hagas planes que nos vamos a la feria a ver coches de ocasión.
¿Qué feria ni ferio, Antonio? El coche nos lo compramos en Autoplanet. En Autoplanet solo vendemos los mejores coches revisados, garantizados y certificados. Tenemos el tuyo.
Pues me has convencido. Esta Paqui siempre tiene razón. Nos vamos a Autoplanet.
Ven a Autoplanet en la ciudad del automóvil de Leganés o a Europolis en Las Rozas.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos seguir viéndote cada día, llamándote por tu nombre, porque de verdad sabemos quién eres y no porque nos lo diga tu avatar. Queremos ponerte lo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación. museodeljamón.com.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Give your all to me. I give my all to you. You're my end and
And you give me all.
Pues seguimos aquí, 12 y 49 minutos, un lunes, bueno, extraño, de idas y venidas por la redacción, ese estupendo equipo formado por los grandes profesionales de la cadena COPE que nos hizo a todos estar temblando prácticamente hasta la una, hasta las dos de la mañana, andan por ahí merodeando, cansados, con ojeras, pero bueno, era una jornada que lo requería una preparación especial para contar la última hora que iba cambiando por segundos, casi diría. Y entre estas idas y venidas nosotros retomamos nuestro ritmo y vamos a hablar de nuevo de la palabra Tranquiler, posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se puedan producir en los alquileres que gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres. Y es esta responsabilidad directa la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que le tiene. No existe nada igual en el mercado. El Tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras empresas que también gestionan alquileres a través de seguros de impago, pero que no responden directamente con su propio patrimonio del resultado de su gestión. Y además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es una empresa única en el mercado, porque ofrece gratis a los propietarios el obligatorio certificado de eficiencia energética, que además es que tiene que acompañar a los contratos de arrendamiento cuando se firman. Pues voy a saludar a José Ramón Zurdo, que es director de la Agencia Negociadora del Alquiler. ¿Qué tal, José Ramón?
Hola, Ana. Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este lunes?
Bueno, pues aquí, para todos, con este nuevo cambio político que se nos avecina, ¿no? Así que bien.
Vamos, bueno, sí, pues asumiendo, ¿no? Y expectantes, claro, a ver lo que nos traen los nuevos políticos.
Está
tenemos
claro.
Un correo electrónico que es consultasdearrendamientos@gmail.com, al que los oyentes escriben pues sus consultas, preguntas que tienen que hacerle a José Ramón, y él pulcramente las va contestando. Así que, si te parece, te has tomado ya el primer café de la mañana y a lo mejor hasta el segundo, ¿no, José Ramón?
Sí, ya han caído los cuantos.
Venga, pues entonces vamos a pasar a la primera consulta. Mira, un oyente dice que va a arrendar en agosto una vivienda en la costa durante 10 días y el propietario le ha solicitado 2 meses de fianza y dice que si esto es legal.
Pues mira, Ana, es perfectamente legal lo que se le solicita al oyente, porque el arrendamiento que va a firmar es un arrendamiento de temporada, incluido en la ley de arrendamientos urbanos dentro de lo que se denominan arrendamientos para uso distinto a vivienda. Y para este tipo de arrendamientos la ley exige que la fianza sea de 2 meses, por lo cual es perfectamente legal lo que le piden.
Pues, o sea, que se vayan poniendo las pilas, porque más de uno habrá que alquile una casa por 10 días y vea que le pasan esta noticia.
Aunque parezca raro, ¿no?, que por 10 días son 2 meses, ¿no?, pero es que es así, es un vacío legal que tiene del legislador cuando redactó este apartado, y resulta que es contradictorio, ¿no?, que por 10 o por 7 días te pidan 2 meses de fianza, pero es así, lo exige la ley.
Es un poco raro, menos mal que ha venido el tema, porque yo misma ni me hubiera planteado esa pregunta. Vamos con la segunda, José Ramón. A ver, un oyente dice que qué requisitos se exigen para considerar una vivienda como suntuaria y qué ventajas tiene su arrendamiento. Este sabe, ¿eh, José Ramón?
Sí, cuando utilizo esa palabra.
Este sabe de lo que habla.
Mira, una vivienda en materia arrendaticia se la considera suntuaria cuando su superficie construida es mayor de 300 metros cuadrados o la renta que tiene es superior a 5,5 veces el salario mínimo interprofesional. Las ventajas que tiene el alquiler de este tipo de viviendas es que este tipo de viviendas no están sujetas al régimen de prórrogas obligatorias que establece la ley de arrendamientos urbanos para el resto de las viviendas, por lo cual la duración de los arrendamientos de estas casas es la que las partes hayan querido fijar libremente. No tiene que ser un año prorrogable hasta 5, lo que tú hayas fijado, ¿no? También otra gran ventaja que tienen es que se rigen por el principio de autonomía de la voluntad, siendo válidos casi todos los pactos que las partes acuerden en los contratos. O sea, sin estar sometidos a las rígidas normas imperativas que impone la ley de arrendamientos urbanos para el resto de viviendas. O sea, tiene ventajas, lógicamente, pero claro, son viviendas, ya te digo, superficies superiores a 300 metros cuadrados o rentas bastante altas.
Te quería hacer una pregunta casi a título personal, José Ramón. ¿Cómo puede afectar el cambio de gobierno a la hora de la ley de arrendamientos? ¿Puede haber algún tipo de modificación o pues, la dependencia es únicamente nacional?
Pues sí, puede afectar. Fíjate que en Barcelona la semana pasada se aprobó un decreto por el cual se fijaban ya los precios de los alquileres. Eso lo hizo, digamos, una corporación que era la de Ana Colau, ¿no? Aquí, si ahora realmente entra el PP con Ciudadanos y con Vox, a lo mejor no creo que este tipo de medidas se atrevan a tomarlas, ¿no? Con lo cual yo creo que al menos la renta de los alquileres todavía va a ser libre. A mí me parece una barbaridad que por decreto alguien te diga que el precio de tu casa es esta. Entonces yo creo que aquí sí va a afectar de manera clara, porque una de las ideas es que si Carmena seguía en el ayuntamiento, la misma medida que había tomado Colau la iba a tomar ella, ¿me entiendes? Con lo cual, fíjate si es importante que se cambie el signo político de las personas que rijan el Ayuntamiento de Madrid.
¿Y quizá tú ves que en un futuro puedan bajar el precio de los alquileres?
Yo no lo tengo claro que bajen. O sea, las medidas que se han tomado son medidas que se han tomado para limitar la oferta. Y si la oferta de las viviendas se limita, los precios suben. Yo no tengo nada claro que los precios vayan a bajar, ¿eh? Yo lo he notado en clientes que cuando llega el vencimiento de los contratos y les dices que ahora ya los contratos tienen que ser por 5 años, dicen, espero, que por 5 años no quiero comprometerme. Claro, si la oferta se reduce, resulta que los precios suben. O sea, todavía es muy reciente todo, pero yo no tengo nada claro que con estas medidas los precios bajen. La única manera que yo entiendo que deberían bajar es aumentando la oferta. Y la idea no es aumentar la oferta, por lo que yo sé.
Bueno, pues me parece que se va a plantear un verano y un otoño interesante, ¿no?
Calentito. Porque además hay en ciernes una nueva ley de vivienda que va a regular otra vez los alquileres y va a cambiar la legislación actual. Esto lo que va a hacer va a provocar más inseguridad jurídica y eso es muy malo para el arrendamiento, porque claro, si un arrendador no sabía qué atenerse, cuál es la legislación aplicable y tiene dudas, pues probablemente opte por no sacar la vivienda al mercado. Y si no saca la vivienda al mercado, pues lo que te he dicho antes, la oferta disminuye y los precios se mantienen o suben.
Pues mira, yo estoy tranquila. ¿Sabes por qué, José Ramón? Porque yo no voy a tener que comerme la cabeza. Para eso lo hacéis vosotros, los profesionales. Claro,
nos dedicamos a esto,
claro, claro. Lo único que hay que hacer es, si se está pensando en arrendar o si tiene alguien algún local, alguna oficina, alguna casa o quiere hacer algún tipo de consulta con tanto jaleo que se nos avecina, es llamar a un teléfono, por ejemplo. El teléfono de la Agencia Negociadora del Alquiler, que es 920-20-20-11. 920-20-20-11. También hay una web que es agencianegociadoradelalquiler.com. agencianegociadoradelalquiler.com. Que para eso están ellos ahí trabajando. ¿A que sí, José Ramón?
Es que, Ana, es bueno que el alquiler se profesionalice. Si el gran problema de los alquileres es que cuando los alquileres los gestionan particulares sin mucha experiencia y enseguida se produce el choque. Es muy bueno que se gestione, que se profesionalice la gestión del alquiler, tanto para arrendadores como para arrendatarios, para las dos partes.
Bueno, pues ya nos quedamos un poco más tranquilos, ¿eh? Pero sabemos que va a cambiar, se van a modificar a lo mejor los precios por la oferta y por la demanda. Muchísimas gracias, José Ramón Zurdo, director de la Agencia Negociadora del Alquiler. Venga, por el tercer café, o el cuarto, si se tercia.
Gracias.
Gracias.
Un saludo. Hasta
luego.
Yo quiero estar borracho.
Pues no es lo mismo que te cuenten una cosa a que la veas, es lo que estamos haciendo para contártela. Estamos este pedazo de equipo aquí en la calle Juan Bravo número 1, en la clínica Oftalbist, nos decía el doctor Cotero, que es una de las dos clínicas que hay aquí en Madrid. También está la clínica de la Avenida de Valladolid y por supuesto esa tercera pata del complejo oftalmológico que está situada en ese quirófano de la clínica La Moncloa. Aquí seguimos, aquí vamos a seguir porque nuestra misión hoy es que se te quite el miedo y algún resquicio que tengas para acudir al oftalmólogo y Pues mira, quitarte las gafas, que es mi caso. A mí ya me han puesto en el punto de mira y creo que voy a salir de aquí con una cita bastante interesante. De momento vamos a ver qué nos cuentan Marta Ruiz y Antonio Herray después de esa noche tremenda que ha habido de jornada electoral.